Cuando yo era adolescente, leí un libro que en su momento causó mucha sensación. Se hizo muy, muy importante porque trataba un tema, bueno, novedoso. Se llama Momo. De hecho, aún lo conservo. Me gustó mucho. No sé si a alguien le suena Momo. Tú sí, claro. Bueno, es un libro, no recuerdo muy bien de qué va, pero creo recordar que eran unos hombres de gris que robaban el tiempo. Ahora ya se han hecho películas con este tema, pero claro, hace años era totalmente novedoso. Y hay una niña, evidentemente Momo, que es la protagonista, que tiene que salvar la situación. Y hay una escena que a mí me llamó muchísimo la atención y de hecho fue lo que más recuerdo del libro. Es que para llegar a, no recuerdo dónde, pero allí era donde tenía que llegar para solucionar el tema, tenía que seguir a una tortuga. Es curioso porque, hablando de un problema con el tiempo, que ponga una tortuga, parece como contradictorio. La tortuga es el símbolo de que es súper lento, ¿no? Y aquí de lo que se trata es de conseguir tiempo. Y esa tortuga tenía una característica. Y es que cuanto más despacio caminaba, más rápido avanzaba. Y hasta ella, hay una frase en el libro, recuerdo que decía: me sorprendía lo rápidamente que avanzábamos a pesar de lo lento que caminábamos. Y esto tiene también que ver con el mundo espiritual, con nuestra vida cristiana. A veces, hermanos, nos gustaría correr, ponernos en marcha, empezar. Yo lo he dicho siempre, que yo soy de las de: venga, si hay que ir, se va. Los que somos así activos, ¿no?, decimos: venga, ¿qué hay que hacer? Pues empezamos ya. Pero a veces en la vida espiritual esto no funciona. A veces tenemos que ir despacito, como esa tortuga. Porque a veces cuanto más despacio vamos, más corremos, más rápido avanzamos. Incluso a veces hasta nos tenemos que llegar a parar para poder avanzar más rápido. En nuestra vida espiritual yo he sentido, y seguro que muchos de vosotros, que esa promesa que Dios nos dio hace tiempo, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde está? No se ha cumplido todavía. Llevamos años orando por ella, años esperándola, y no llega. ¿Qué pasa con esa promesa? Y nos ponemos nerviosos, y nos desesperamos, y a veces hasta llegamos a dudar: Señor, ¿era tuya o no lo era? A ver, muchas veces tenemos deseos que no son de Dios y por eso a veces no se cumplen. Pero yo me refiero a esa promesa que sabemos a ciencia cierta que es del Señor, que nos la dio quizá hace muchos años. Y decimos: ¿dónde está? ¿Qué pasa con ella? O llevamos años orando por el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Qué quieres de mi vida, Señor? ¿Qué propósito tienes para mí? Y tampoco parece que se abra ninguna puerta. Tampoco parece que surja ninguna oportunidad. Parece que Dios está callado. O quizá una persona dice: yo siento que Dios me llama. Me está llamando a servirle. Tengo un llamamiento del Señor. Pero no veo el momento en que empiece. No veo el momento en que se ponga en marcha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? Y como digo, a veces tenemos que ir muy despacio. Tenemos que sentarnos a esperar y decir: Dios, tú me tienes que hablar. Parece que no llegan, que no llegan. ¿Es que Dios se ha olvidado? ¿Es que Dios está distraído? Y a veces queremos ir rápido. Y a veces promocionamos situaciones o fomentamos ocasiones que no son de Dios. Y las prisas, como dice aquel buen refrán español, las prisas no son buenas. En el mundo espiritual, yo lo he vivido y lo he experimentado, que las prisas no son buenas. Porque cuando queremos acelerar, cuando queremos correr, cuando queremos empezar por nuestra cuenta, las cosas no funcionan. Y seguro que ya estáis pensando en alguien en que yo me gustaría comentaros brevemente, y es en Moisés. Moisés quiso acelerar, quiso correr, tuvo mucha prisa en empezar y fracasó. No sabemos realmente cuándo, en qué momento Moisés fue consciente del llamado de Dios para ser el caudillo de Israel, para ser el libertador del pueblo. No lo sabemos, no lo dice la palabra claramente. Pero sí sabemos que en un momento puntual sintió la necesidad de intervenir, de liberar a aquel hebreo que estaba peleando con el egipcio. Y ahí intervino. Entonces entendemos que él ya tenía conciencia de ese llamado. Pero ¿qué pasa? Que ni era la manera de Dios, ni era el tiempo de Dios. ¿Y la conclusión cuál fue? Fracaso. Tuvo que huir. Tuvo que marcharse. Tuvo que dejarlo todo. 40 años estuvo en el desierto. Y a mí me gusta mucho pensar y ponerme en el lugar de esa persona, ¿no? Porque a veces leemos la Biblia, leemos la historia por encima y como ya sabemos cómo acaba, pues no nos paramos a meditar. Pero a mí me gusta pararme y decir, ¿qué pensaría Moisés durante esos 40 años? Porque 40 años da para pensar mucho. ¿Qué pensaría? Yo me pongo en su lugar y seguramente que diría, ¿en qué hora haría yo aquello? ¿Por qué me metería yo cuando no me llamaban? Pues ya nos pasa a veces, nos metemos en temas que no nos llaman y salimos escaldados, que dicen, ¿no? Pues eso le pasó a él. Seguramente pensaría, ¿y por qué tuve yo que hacer eso? Y ahora estoy aquí en este desierto. Quizá llegó a dudar de si el llamamiento de Dios era real o no. Porque total, estoy aquí, vaya libertador estoy hecho, cuidando ovejas. O quizá llegó el momento que dijo, bueno, mira Dios, evidentemente esto no era tuyo. Tú me has llamado a estar en el desierto, a cuidar de mis ovejitas y ya está. Pero llegó el momento en el que Dios dijo, ahora sí. Y le habló a través de aquella zarza. ¿Quién sabe si a lo mejor en ese tiempo dijo, bueno Señor, si no es así, pues lo que tú quieras. Señor, quizá lo entendí mal o quizá tú sabrás cómo hacerlo. Algo debió pasar en el corazón de Moisés cuando Dios en un momento puntual le dice, ahora sí te quiero. Y el Moisés que encontró al lado de la zarza era muy diferente al otro que se lanzó, peleó, luchó y pensó que todo le iba a ir bien. Ahora le dice, Señor, es que yo no soy, es que yo, ¿estás seguro? Mira que no puedo ni hablar. Se sentía totalmente inseguro, se sentía dependiente totalmente. Quizá era así como lo quería Dios. No quería aquel Moisés arrogante, hijo del faraón, sino a un Moisés dependiente de Dios. En cualquier caso, cuando llegó el momento, Dios le llamó. Dios lo levantó, Dios le acompañó y cumplió su propósito. Pero hay otro personaje que me llama mucho la atención. Durante años ha sido, de hecho, uno de mis favoritos. Fue José. José, una historia muy conocida y que yo realmente no me canso de leerla y de meditarla porque es una historia preciosa. La historia empieza en Génesis 37 y ahí nos dice claramente que José tenía 17 años, era un adolescente. ¿Quién hay aquí que tenga 17 años? Bueno, todos tenemos 17. Bueno, 16, 15... Algunos quizás están arriba. 17 años tiene. Y nos dice en Génesis 37, podemos incluso empezar a partir del versículo 2. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala conducta o de la mala fama que tenían esos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Luego, dice en el versículo 6, que José llamó a sus hermanos y les dijo, «Prestadme atención, queridos hermanos, que voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, y de pronto mi gavilla quedó erguida, mientras que las vuestras se juntaron alrededor de mí y le hicieron reverencias. Y sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. Y si esto fuera poco, tuvo otro sueño. En este caso estaba el sol, la luna y las 11 estrellas. Y ahí hasta los padres se sienten molestos. Hijo, ¿también vas a gobernar sobre nosotros, que somos tus padres? Desde luego José soñaba a lo grande. Esto es soñar a lo grande. Tenía sueños de grandeza, como decimos aquí en este país. Sueños de grandeza. Sueños de grandeza es aquella persona que siempre está soñando, ¿eh?, que va a ser famoso, que va a ser rico, que a él todo le va a ir bien. Digo, tú tienes sueños de grandeza. José los tenía, pero es que realmente estos sueños eran de Dios. Dios le había dado estos sueños. Eran a lo grande, desde luego. Nadie lo va a dudar. Pero eran sueños que venían de Dios. Aquí no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál fue el problema? Yo creo, sinceramente, que el problema era que los contara. Ese fue el problema que él tuvo. Su gran fallo. Contar esos sueños a sus hermanos o a sus padres. Yo creo que esos sueños eran de Dios, pero eran para él. Para que él supiera que Dios tenía un trato para él, que Dios tenía un propósito para su vida, que algún día llegaría el momento en el que sería un siervo útil en sus manos. Pero no era para que lo contara, y encima presumiendo. Claro, evidentemente, si ya le tenían manía, ahora ya lo odiaban a muerte. Yo creo realmente que a veces Dios nos muestra sueños o nos muestra cosas, pero no es para que las contemos, es para nosotros. A mí me ha pasado que Dios me ha mostrado cosas y yo enseguida he dicho, venga, va, estupendo, ¿cuándo empezamos? Y a veces Dios me tiene que decir, no, espera, espera. Esto es para que sepas en qué dirección vamos, para que sepas a dónde te tienes que dirigir, en qué manera te tienes que enfocar, para que me busques más y vayas en esa dirección, pero no para que te lances a la carrera, ni tampoco para que lo expliques, como hizo José. Así que en esta actitud, José demuestra que desde luego no estaba preparado para el propósito que Dios tenía para él, porque era orgulloso, era pretencioso, era arrogante, chulito, diríamos. Así no podía hacer la obra de Dios. Era imposible que una persona con ese carácter fuera útil en las manos de Dios. Ese afán de protagonismo, ese querer sobresalir, ¿verdad? Era un carácter prepotente. Y eso provocó el rechazo de todos. Hasta a sus padres les molestó. ¿Y eso qué le hizo conseguir? Él solito. Acabar en un pozo. En un pozo. Sus hermanos lo tiran allí, todos conocemos la historia, pero tienen el deseo de matarlo. Solamente uno de ellos saca la cara y dice, venga, no, antes que matarlo, vendámoslo a unos esclavistas. Y así acaba José, de esclavo en casa de Potifar. Imaginaos, de ser el niño mimado de casa a ser un esclavo. El que tenía su túnica de colores y el bien vestido y el bien cuidado y el bien tratado, de esclavo. Pero yo pensaba que cuando está en casa de Potifar, como lo ven una persona responsable, trabajador, que además lo hacía bien, pues le dan una responsabilidad. Yo me planteaba el otro día, bueno, quizá, pensó José, mira, ya ha llegado el momento, ¿ves? Ya tengo responsabilidad, confían en mí, Potifar pone su casa en mis manos, quizá ya ha llegado mi momento, por fin. Pero sabemos que eso no ocurre. Eso no ocurre. Por un problema con la mujer de Potifar, acaba en la cárcel. En la cárcel. Y ahí yo sí que creo, sinceramente, que José ahí tuvo que sufrir mucho. Tuvo que sufrir mucho. Porque pensaría, pero señor, ahora sí que no lo entiendo. Ahora sí que no lo entiendo. Ya estaba donde más o menos tú me habías mostrado. Y ahora vuelvo a la cárcel. Vuelvo a la cárcel. Pero, ¿qué pasa? De verdad que no lo entiendo. Pero la canción hoy, de verdad que la alabanza hoy, digo, mira, qué bien va para lo que yo quería compartir. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Estoy en una cárcel y no lo entiendo, Señor. Y yo creo, sinceramente, que José pensaría, no lo entiendo. Tú me has traído hasta aquí y ahora me vuelves a meter en la cárcel. Y no fue ni un día, ni dos, ni tres semanas, estuvo más de 2 años. Más de 2 años en una cárcel. Era como que, bueno, yo no sé si alguna vez habéis ido a un restaurante y os dicen, ¿la carne cómo la quieres? Dice, bueno, pues al punto, ¿no? Y hacen así, vuelta y vuelta, ¿no? Y te la llevan al plato y dicen, uy, no, todavía está muy cruda, por favor, dele otra vuelta más, ¿no? Pues yo creo que le faltaba eso a José, otra vueltecita más. Ya estaba en camino, pero aún le faltaba pulir algo más en su carácter y por eso necesitó volver a la cárcel. Allí seguramente él tuvo muchas luchas, seguramente tuvo muchas dudas. Si vosotros os hubiera pasado eso, ¿no los tendríais? Sinceramente, yo creo que sí. Y estaría planteándose, Señor, ¿estaba equivocado? ¿Los sueños no eran sueños tuyos? No sé. Pero algo pasó en esa cárcel. Algo pasó. Algo pasó en el carácter de José. Dios tuvo un trato en su vida. Dios trabajó con su forma de ser de alguna manera tan profunda y tan especial que cuando salió de la cárcel, ya no fue a casa de Potifar. Fue a ser la mano derecha del faraón. Eso sí que era un salto importante. Ahí sí que era donde Dios lo quería, gobernando Egipto. Mano derecha del faraón. Él mismo dice, después de mí no hay nadie más importante que José. ¿Qué pasó en esa cárcel? ¿Cuánto oraría José? ¿Cuántas veces seguramente se humillaría? ¿Cuántas veces pediría perdón al Señor? Pero Dios lo levantó y lo restauró. Y ahí vemos a un José muy diferente al que entró en el pozo. En el pozo entró un José soberbio, prepotente, arrogante, insufrible, vamos. Esas personas que no puedes con ellas. Pero salió de la cárcel un José íntegro, un José honesto, un José con un corazón sanado, sin rencor, un corazón perdonador, como luego demostrará cuando recibe a sus hermanos. Ya no hay rencor en su corazón, hay amor, hay perdón. Todo ese tiempo de pozo y de cárcel ha servido para modelar al José que Dios quería y que entonces sí sería útil cuando estuvo allí puesto. Y llegó a tal manera a ser tratado su corazón que él es capaz de decirle a sus hermanos: no os aflijáis más ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de vosotros para salvar sus vidas, vuestras vidas. Fue Dios. Una persona, hermanos, que es capaz de entender que su paso por el pozo, por los esclavistas, por la cárcel, no fue por la culpa de sus hermanos, sino fue Dios mismo, tratando su corazón, tratando su vida. Eso indica un corazón cambiado por Dios. Un corazón lleno del Espíritu de Dios. Porque si no, una situación tan horrible como esa, difícilmente puedes llegar a entender que eso es Dios tratando contigo. Sin embargo, José así lo empieza. Todo ese proceso duró sus añitos, ¿eh? Llegó a Egipto, en algún, ahora mismo no lo tengo apuntado, con 30 años empezó a gobernar en Egipto. Y empezó con 17. 13 años duró ese proceso. 13 años. Fue largo, fue duro, pero era necesario para poder tener al José que Dios quería. Igual que tuvo que tratar con Moisés para tener al Moisés que Dios quería. Hay otro personaje más, y este quizá a algunos os sorprenderá porque no es el típico que nosotros tenemos en mente cuando hablamos de procesos, ¿verdad? Y es el apóstol Pablo. Muchos creen que en ese mismo camino, a Damasco, cuando tiene esa experiencia tan impactante de aquella luz cegadora y que escucha la voz de Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él sabe que es el Señor. Muchos creen que después de esa experiencia ya empezó a ser misionero, ya empezó a predicar y ser un gran misionero, pero no es cierto. No es cierto. Acompañadme a Gálatas. Porque en Gálatas él lo explica muy bien. Gálatas 1. Podríamos empezar por el 15. Sí. Porque es un versículo muy bonito. Dice: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Qué bonito. Y me llamó por su gracia. Amén. Y cuando él tuvo a bien revelarme a su hijo para que yo lo predicara ante los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años, subí a Jerusalén a visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro apóstol, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que os escribo no miento. Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Así que mirad si hizo un recorrido. Fue a Arabia, aunque no sabemos cuánto tiempo. 3 años después estuvo en Damasco predicando. Como todo recién convertido, lo que hacemos es predicar. Todo cristiano que conoce a Cristo tiene que predicar el Evangelio, ¿verdad? Dar testimonio. Pero luego dice que estuvo viajando por Siria y Cilicia. Y si vamos a Hechos 13, nos encontramos a Pablo en la iglesia de Antioquía de Siria. Allí se quedó, se estableció en la iglesia de Antioquía. Y si leemos los primeros versículos, dice que en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí encontramos a Saulo, en Antioquía, sirviendo como profeta y como maestro. Y mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme ahora, Bernabé y a Saulo, para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Y ahí es donde empieza su primer viaje misionero. También tuvo su tiempo, también tuvo su proceso de varios años. ¿Qué haría Pablo en ese tiempo? Yo quiero pensar, y vosotros me diréis si es algo plausible o no, que estuvo, yo creo, repensando y releyendo las Escrituras. Para que ese Jesús, ese Mesías que conocía escrito, ¿de qué manera lo unía al Cristo vivido, al Cristo experimentado en aquel camino a Damasco? Él sabía la teoría del Mesías, pero ahora lo había experimentado, lo había vivido, había oído la voz de Jesús, había visto su gloria. Yo creo que ese tiempo para él sería un tiempo de buscar mucho de Dios y de ajustarse. De hecho, dice que buscan a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús, para ver que su mensaje fuera de acuerdo de los apóstoles, por si acaso alguna cosa no estaba bien orientada. Y quería asegurarse que lo que él había aprendido, lo que él había conocido, era lo que realmente ahora estaba predicando y estaba compartiendo con la gente que le escuchaba. Pablo, como profundo conocedor de las Escrituras, ahora quería ser un profundo conocedor de Jesús. De Jesús y del Espíritu Santo, que seguro le reveló todo lo que conocía y se le hizo carne. Antes era letra, era palabra, y ahora era rema, era carne en su carne. Ahora él entendería. Es como, esa experiencia la hemos tenido todos. Leemos a veces la Biblia, dices, yo he leído la Biblia, pero es que me cuesta entenderla, no sé, hay pasajes que no entiendo. Eso nos ha pasado a todos. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, ¿no nos parece todo maravilloso? ¿No se nos ilumina todo? Es que parece que hasta saltan las palabras como con fosforito. ¿No entiendes? Dices, mira qué versículo tan maravilloso. Y dices, pues lo he leído 20 veces y no me decía nada. Y ahora te salta y te atrapa el corazón y te llena de gozo. Yo creo que eso es lo que le pasó a Pablo en ese tiempo. Toda la palabra escrita se convirtió en rema en su corazón. Y entonces ahí tenemos a un Pablo preparado para ser aquel gran misionero que lo ha sido por todos los tiempos. Quizá necesitó un tiempo de búsqueda para profundizar más en ese trato, en la oración. En ese tiempo seguramente, o quizá posteriormente, no lo sabemos. Sabemos que en Corintio, en las cartas a los Corintios, habla de revelaciones. Tuvo revelaciones maravillosas, estuvo en el sexto cielo, madre mía. Bueno, tuvo un tiempo muy, muy especial con Dios. Y ahí fue donde Dios le reveló cuál sería su llamado. La predicación a los gentiles. Y ahí se enfocó y ahí dedicó toda su vida. Pero también necesitó un tiempo de proceso. ¿Y eso, hermanos, qué nos enseña? Pues que Dios tiene un tiempo. Un tiempo que además es el adecuado. Y que además Dios tiene una manera de hacer las cosas que es la adecuada. y que las prisas no son buenas. Es mejor no correr, es mejor ir despacio. No debemos precipitar las situaciones, no debemos correr más de la cuenta. Más vale esperar. Esperar. En algunos sitios el Señor dice, estad quietos, quietos, y conoced que yo soy Dios. Los que estáis haciendo el Estío Historic, sabéis que en algunas ocasiones Dios dice, en esta batalla no tendréis que hacer nada vosotros. Yo os daré la salvación. Los lleva ya todo el ejército preparados y se quedan quietos para ver cómo Dios hace la obra. Pues así es nuestro Dios. Nos llama y a veces nos hace esperar. Si estáis haciendo el Estío Histórico, habéis visto la historia de David. David fue ungido cuando era un jovencito. Lo fueron a llamar al campo porque estaba cuidando las ovejas. Era el pequeño de la familia. Dijo, ven David, que Samuel te busca. Y allí mismo fue ungido por Samuel ante su familia como rey. Pero hasta que se sentó en el trono como rey, pasaron muchos años. También tuvo su proceso. Así que nosotros a veces no entendemos la situación que estamos viviendo. No entendemos este momento tan difícil de espera en el que no obtenemos respuesta, en el que no vemos puertas abrirse, en el que no vemos el propósito de Dios. No lo encontramos, no lo encontramos. Pero mirad lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él. Espera en Él. Porque esperar implica confiar. Señor, yo me siento aquí y espero porque confío en Ti. Porque confío en Tu sabiduría. Confío en Tu buen juicio. Confío en Tu buena voluntad. Confío en que lo que Tú tienes preparado para mí es lo mejor. Y yo me quedo aquí quieto y espero. Y espero porque confío. Porque sé que estoy en Tus manos. Y en este mismo Salmo, en el versículo 7, dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. La espera implica confianza, pero también paciencia. Esa paciencia es esperar, el no desesperarnos, que tanto cuesta a veces. Pero esperamos y lo hacemos con paciencia. Porque sabemos que lo que Dios quiere siempre es lo mejor. Y un versículo que a mí me encanta, Romanos 5:4, dice que la paciencia o la perseverancia, el siguiente, Romanos 5, o yo he corrido mucho o el del ordenador ha ido despacio. Quizá lo primero. Romanos 5:4, dice que la paciencia, o en otras versiones dice la perseverancia, sabemos que son sinónimos, produce, y esto me gusta, entereza de carácter. Produce entereza de carácter. Un carácter entero. Sin fisuras, sin grietas, sin ¿cómo se llama esto? Cuando una cerámica tiene desconchones de estos, de los golpes. Un carácter entero, una entereza de carácter. Un carácter que no se conmueve ante los problemas. Un carácter que no cae por las dificultades, un carácter que se mantiene firme, firme delante del Señor. Un carácter que dice, ya sé que hay problemas, ya sé que hay dificultades, ya sé que la promesa parece que tarda, ya sé que no veo el futuro, ya sé que no entiendo qué quiere Dios de mí, pero yo espero, espero, y no me desanimo, y no caigo, y no abandono, y no abandono. Una vez escuché, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Si ya lo dejas, ya has perdido. Mientras te quedas ahí, Dios te hablará. Te hablará a su momento y a su tiempo. Esto me gusta mucho. La paciencia es una prueba. Prueba nuestro carácter, nuestra perseverancia. Y moldea nuestro carácter, que es tan importante. El carácter es lo que le importa a Dios. La capacidad no, porque la capacidad ya nos la da Él. Él nos capacita. Él ya nos da los dones, las habilidades, lo que haga falta. Lo que Dios quiere es un carácter conforme al suyo. Quiere un carácter moldeable por Él. Quiere un carácter sometido a su voluntad. Tiene un carácter que se niega a sí mismo y que diga, no, no es lo que yo quiera, lo que quieras tú, Señor. Eso es lo que busca el Señor. Por eso necesitamos a veces ese proceso largo, duro, difícil, para que el Señor trabaje con nuestro carácter. En esa prueba se ve si realmente confiamos en Dios o no, si creemos a Dios o no. Dice en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia. Es decir, necesitamos paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. ¿Tienes una promesa de Dios? Gloria a Dios, ten paciencia. Ya llegará, ya llegará. Y esto que os estoy diciendo a vosotros, realmente es una reflexión que hago yo conmigo misma en voz alta. Porque yo me estoy diciendo, Victoria, esa promesa que tú tienes, porque yo tengo una promesa de Dios que todavía no se ha cumplido, pero se cumplirá porque Dios es veraz y Dios no miente, esa promesa se cumplirá. Se cumplirá, pero necesito paciencia, paciencia. Y a veces ahí es donde fallamos. No tenemos paciencia, no sabemos esperar. Y entonces nos subimos al primer tren que llega. Y ese tren a lo mejor no es el que Dios nos ha mandado. Era otro, era quizá el siguiente. Solo teníamos que esperar un poquito más. Es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no tarda en cumplir la promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Cuántas veces decimos, Señor, te has olvidado? ¿Te has olvidado? Porque llevo años orando por esto y no me contestas. Por eso la canción de Aunque no pueda ver, tú estás obrando, hermanos, para mí eso es tremendo. Eso es tremendo. Cuando yo canto eso, es que esa canción fue hecha para mí. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. La promesa que me has dado está ahí, encima de tu mesa. Y no la tienes olvidada. No tienes más promesas encima y te olvidas de la mía. Tu promesa la tienes ahí. Ese propósito que tienes para mi vida lo tienes ahí, pendiente. ¿Me lo mostrarás cuando llegue el momento? Eso es lo que tenemos que decir, hermanos. Ya me lo mostrarás cuando llegue el momento. Ese llamamiento que tengo y que no veo la salida, ya me lo mostrarás cuando llegue el momento. Ya se abrirán las puertas, pero a tu tiempo. A tu tiempo y a tu manera. Dame paciencia. Ayúdame a confiar en ti. Esa debería ser nuestra oración. Ayúdame a confiar, a esperar con paciencia. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Claro, el problema es que dice la palabra que para Dios mil años es como un día y un día es como mil años. Para Él mil años es como un día y a nosotros un día se nos hacen mil años. Pero Dios tiene su tiempo. Tu tiempo. Las promesas no llegan tarde. Nunca llegan tarde. Y seguro que habéis tenido la experiencia, en alguna ocasión seguro, en que cuando Dios os ha contestado a vuestra oración, habéis dicho, es que era el momento adecuado. Era ahora y no antes. Eso lo hemos experimentado todos. Cuando sabemos esperar en Dios, Dios nos contesta y decimos, es que era del Señor. Y era ahora, no era ni ayer ni mañana, era ahora. Así que es una bendición esperar con paciencia, confiando. Porque todo ese proceso, Dios está moldeando nuestro carácter. Está trabajando con nosotros. Nos está dando una entereza de carácter. Así que yo hoy quisiera animaros, de verdad, a que no desesperéis. Quizá estás esperando una promesa, como yo. Yo estoy esperando una promesa todavía. La dio hace unos años y todavía no se ha cumplido. Y digo, todavía no se ha cumplido, porque sé que se cumplirá. Una promesa que quizá puede ser en forma de trabajo. Quizá estás orando por el trabajo. Quizá es en forma de salud. Un problema familiar, lo que sea. O quizá estás pensando que el Señor te está llamando a algo. Y no sabes a qué. O no tienes claro el momento en que tienes que empezar. Y el Señor hoy nos dice, espera. Hijo, espera. Espera. Dios nunca llega tarde. Él siempre actúa en el cumplimiento del tiempo. Esta frase me encanta. Lo he dicho muchas veces, me encanta. En el cumplimiento del tiempo. En el tiempo adecuado. Eso es lo que dice en 2 Corintios 6:2. En el momento propicio, escuché. En el momento propicio, en el adecuado, en el que yo tenía ya determinado, en ese momento yo te escuché. Así que si tienes una oración que llevas años haciéndola, no te desanimes, porque en el momento apropiado, en el momento propicio, Dios te escuchará. Si tienes una promesa que todavía no se ha cumplido, no te desesperes. Espera con paciencia, porque Dios la cumplirá. Y si no sabes cuál es tu propósito, tranquilo, Dios te lo revelará. Dios no quiere a la gente, a los sus hijos ahí abandonados, tristes, dejados de lado. No, Dios quiere a hombres y mujeres santos que les sirvan, que sean útiles a su reino. Él tiene un llamado para cada uno de nosotros. Si no te lo ha mostrado todavía, no es porque Él no quiera, es que tú quizá, yo, no estamos todavía preparados. Y tiene ese proceso, necesitamos ese proceso. Dejemos que Dios actúe. Y en el momento adecuado, veremos el resultado. El tiempo es de Dios. El llamado es de Dios. El propósito es de Dios. Solo tenemos que esperar. Esperar. Y quiero dejaros con este versículo. Salmo 27:4. Aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Espera al Señor. Que el Señor nos ayude a saber esperar. Esperar y a no desanimarnos. A confiar en Dios y a fortalecernos en su fuerza y en su poder. Porque si algo es de Dios, se cumple siempre. ¿Amén? Amén, aleluya, gloria a Dios. Quisiera, siguiendo lo que me ha pedido el pastor, las instrucciones del pastor, me gustaría repetir, como así me ha pedido, el llamado que hizo el domingo pasado, que hizo nuestro pastor, para el bautismo. Por si alguien que el domingo pasado no estuviera y hoy quiere manifestar su deseo de bautizarse. Aquellas personas que han entregado su vida a Cristo, que lo han aceptado como su Señor y como su Salvador, y que quieren dar un paso más de obediencia, de fe, y quieren hacerlo pues bajando a las aguas, cumpliendo el mandamiento o la ordenanza del bautismo, pues nos gustaría darle hoy la oportunidad para que si hay alguien que lo quiere hacer, pues que se ponga en pie y que así nos lo comunique. Así que si alguien quiere bautizarse, gloria a Dios, bendito sea, que Dios os bendiga, hermanos. Luego le deis vuestros nombres y apellidos y lo comunicaremos al pastor. No sé si alguien más quiere bautizarse. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor os bendiga, podéis sentaros, luego se lo comunicaremos al pastor. Y si os parece, me gustaría acabar con una oración. Y luego daremos paso a Damaris y a Sara. Señor bendito, glorioso Padre, precioso Salvador, Dios eterno, soberano Señor, soberano que todo lo sabe, que todo lo puede, el que tiene todo el tiempo en sus manos y todo lo controla, cuyo propósito es el mejor. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de Ti para que mires nuestro corazón, para que trabajes en nuestras vidas y nos ayudes a tener la paciencia, la confianza, la perseverancia necesarias para esperar en Ti. Y Tú tienes para todo un propósito, Señor. Tú no permites cosas, Señor, sin un propósito. Ayúdanos a entender y a ver que ese propósito forma parte de ese proceso de moldear nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra vida espiritual, nuestras emociones, quizá nuestra mente, nuestros pensamientos, para que se adecuen a Ti, a Tu voluntad, Señor, para que seamos conforme a Tu corazón. Oh, Señor, haznos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo, que Te alabe y que Te adore, sea cual sea la situación. Aunque no entendamos, aunque no veamos soluciones ni puertas abiertas, pero en Ti confiamos. Algún día Tú mostrarás Tu voluntad, Señor, y Te alabaremos y Te glorificaremos. Y lo haremos todo, como lo hacemos ahora, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya Tu nombre. Amén. ¿Damaris? Pues damos por acabado el culto, hermanos. Que Dios os bendiga y gloria a Dios. Amén.